Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la
tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este programa de Radio Raíces Latinoamericanas, que también es su programa. Mi nombre es Alejandra Cervantes y hoy me acompañan los controles nuevamente Ale Núñez, y también en la producción me acompaña Abel Rodríguez. Y pues hoy vamos a tener un programa muy muy bueno, empezando por la música. Digo, puedo decir que para mí fue muy grato encontrar esa banda argentina, la que estamos escuchando de fondo, y que vamos a escuchar un poquito más de ella. Así es que vamos a cambiar un poco el tono de lo que hemos venido tocando, pero espero que a ustedes les pueda agradar. Y hoy en el programa vamos a estar muy reflexivos, porque por fin vamos a conocer quién es el colaborador que ha estado con nosotros aquí en Radio Raíces casi desde que comenzamos. Les estoy hablando de Marcelo Pedrosa, que viernes con viernes pues nos ha deleitado con sus colaboraciones, sus reflexiones, y aquí pues hoy ustedes van a tener la oportunidad, y yo también, de conocerlo más a fondo. También sabremos un poco más de quién fue, cómo pensaba uno de los pintores mexicanos más reconocidos a nivel mundial, y quien pues este año cumplió ya 30 años de haber dejado este mundo. Estamos hablando de Rufino Tamayo. Y en la música, como les comentaba, pues estamos escuchando a esta banda de rock alternativo que viene desde Argentina. Que bueno, tiene ya casi 20 años que se formó en el 2002, y pues tuvo, porque lamentablemente el año pasado anunció su separación, pero pues bueno, fueron 20 años que los aprovecharon muy bien, en donde tuvieron muchos cambios en sus integrantes, pero quien fue, digamos, la base de esta banda fue Abril Sosa, que él era un baterista, o fue baterista de Catupecu Machu, a quienes ya también los tuvimos aquí en Radio Raíces escuchando su música. Y bueno, él decidió pues apostar por su proyecto, su banda, que es esta, la de Cuentos Borgianos, así se titula la banda, así se hicieron llamar. Y pues bueno, aquí vamos a estar escuchando sus canciones, y la primera, para comenzar aquí en Radio Raíces, vamos a escuchar algo que se llama El Arquetipo. Espero que lo disfruten tanto como yo disfruté escuchando varias de sus canciones, y que pues no sé, a mí me atrajo mucho esta banda. Y antes de irnos a esta canción, quiero mandarle saludos a Lupita Alfaro, quien nos manda sus saludos desde Sacramento, California. Muchas gracias, Lupita, y un abrazo, que tengas un muy excelente fin de semana. Y bueno, pues vamos a comenzar con esto, que es de Cuentos Borgianos, El Arquetipo.
We'll be right back. que tenés, lo que no querés, por eso no te alcanza. Necesitas vivir en los demás, tu círculo se afianza. Pagar amor, pagar por la verdad, pagar por las palabras. ¿Qué hay detrás si todo lo compras? Tu dinero es tu alma. Tenés lo que no querés, te acercas masticando. Pinta de snob, con ansias de poder, en modo comprando. Su verdad y mi verdad es comprender que no hay ninguna. Espero darte al menos algo más que una canción, el arte que no mata, cura. Es tu ser, se muere el agua que tomas, porque estás sediento de amar. Y es tu ser, es tu ser, se muere el agua que tomas, porque estás sediento de amar.
Aquí en Radio Raíces Latinoamericanas, después de haber escuchado a Cuentos Borgianos con esto que se titula El Arquetipo. No sé si a ustedes les gustó, mándenos sus comentarios, por favor, porque, ay, yo la verdad, La estaba bailando prácticamente. Y pues antes de irnos a nuestro primer corte, quiero mandarle saludos a Abel Rodríguez, que nos está escuchando. Muchas gracias, Abel. Y pues ya nos dice que por favor le mandemos saludos al señor Jorge Castellanos y al grupo Tasnahui. Claro que sí, como no, un abrazo para todos ellos, para el señor también, para el señor Jorge, que es parte del grupo Tasnahui. Y bueno, pues vamos a ir a nuestro primer brevísimo corte de estación, pero al volver vamos a tener al escritor Marcelo Pedrosa. Así es que quédense con nosotros aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y antes de entrar de lleno con la entrevista, quiero mandarle saludos a la señora Lupita Tello, quien se ha comunicado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias y nos manda un fuerte abrazo, pues un fuertísimo abrazo de regreso. Muchas gracias, señora Lupita, por siempre estar allí poniendo oído y pues su presencia, digamos, no física, pero en espíritu, siempre con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues ya vamos a comenzar con la entrevista. Ahora sí, vamos a conocer quién es el hombre detrás de las reflexiones de cada viernes. Él es Marcelo Alejandro Pedrosa y que bueno, tiene muchas credenciales que decir, pero pues vamos a tratar de que él nos diga todo acerca de quién es Marcelo Pedrosa. Pero para comenzar, bueno, él es abogado egresado en el año de 1995 de la Universidad Nacional del Litoral, allá en la República Argentina. También es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es magíster en Educación. También el año pasado, si no me equivoco, fue el año pasado que ya totalmente se licenció en Psicología. Y bueno, también es docente, es conferencista, es autor, mejor dicho, de varios libros como Tú eres el líder, Ecos de líderes, y también otro titulado Puro Liderazgo. Y bueno, aquí lo tenemos en Radio Raíces Latinoamericanas. Muchas gracias, Marcelo, por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Hola, buenos días. Es un placer para mí, Alejandra, estar con tu persona y con los oyentes. Qué lindo gesto el tuyo, poder permitirme dialogar con la audiencia de la radio a través de tu programa tan especial, tan único. Entonces es muy especial, ¿no?, la posibilidad de estar con tu persona para dialogar y, por supuesto, compartir con los oyentes. Así es que te agradezco esta invitación.
Pues muchas, muchas gracias a ti, al contrario, Marcelo, o sea, además de estar aquí con nosotros el día de hoy, muchas gracias por todo lo que has hecho, todas tus colaboraciones, que desde ya casi un año, pues estás con nosotros y que sí, nos han hecho reflexionar en lo personal, a lo menos a mí, pues gracias por eso, y quisiera que para que todos, bueno, todos los que han sido nuestros radioescuchas y que te han seguido durante casi un año, pues saben cuáles son tus reflexiones, pero pues quisiéramos saber más quién es el hombre detrás de estas reflexiones. Si pudieras describirnos al hombre Marcelo Pedrosa, cómo es su carácter, cómo es internamente Marcelo Pedrosa.
Bueno, Alejandra, es una pregunta que me genera primero un estado de gratitud valioso porque me sostengo en ese estado. Sí. Trato de agradecer, soy un ser agradecido a la existencia, a la posibilidad de poder estar vivo, de poder pensar, reflexionar, emocionarme. Entonces soy fundamentalmente un hombre en estado de gratitud. ¿Sí? Sí. A tu pregunta yo la llevaría a ese plano, en un constante estado de agradecimiento vinculado a la gratitud de lo que, bueno, de los seres que y ahí aparece un concepto fundamental en mi vida, que es la otredad, la mirada puesta en el otro. Entonces, creo firmemente en la humanidad, creo firmemente en nuestra humanidad, en nuestra esencia, en lo bajo a tu persona, a mi persona, a lo que nos rodean a nosotros, o sea, creo que es sumamente importante sostenerse bajo creencias que nos permitan a nosotros ser sujetos que tratan de aportar, de dignificar su propia existencia y de alguna forma colaborar, estar, acompañar al prójimo. Sí. Entonces, un ser agradecido, un ser en estado de gratitud y con una atenta mirada hacia la humanidad, creyendo que firmemente que nosotros estamos para, en este pasaje, estamos para ayudar, para estimular, para comprender, para cobijar. Convencido de lo que te digo, absolutamente convencido de lo que te digo, y consciente también, consciente, un ser consciente de su pasaje, ¿no? Lo que te acabo de mencionar, ¿no? Como para compartir con la audiencia. ¿Qué representa para nosotros el pasaje, ¿no? El pasaje. Y acá se me viene a la mente uno de los maestros con los que convivo cotidianamente, que es Heráclito de. Heráclito nos mueve a entender de que todo es movimiento, que todo fluye, que todo pasa, y que fundamentalmente estamos en un tránsito. Entonces, sí, la conciencia del tránsito es muy importante. Me siento un ser consciente de lo finito y de lo pasajero que soy.
Creo que esto es muy importante, el ser conscientes, porque te puede dar la perspectiva o puedes saber en dónde estás pisando y hacia dónde quieres ir, y el también estar siempre agradecidos, pues creo que eso genera, y a ti, a lo que yo poco sé de ti, ha generado todos estos logros, porque mientras uno esté en total agradecimiento, sigue generando y siguen llegando las oportunidades, tal vez algunos las oportunidades para algunos sean catastróficas, pero en realidad pues son experiencias que te ayudan pues aprender y a crecer. Entonces, el estar siempre agradecido creo que le da hasta también sentido a tu vida. Y pues quisiera que nos hablaras más ahora con respecto de que a mí me causa curiosidad cuando me enteré de que tienes la carrera y que de hecho también el doctor Héctor Claudio Farina, aprovechando, te manda un saludo muy especial a ti, a Marcelo Pedrosa, psicólogo, abogado, comunicador, escritor, siempre optimista y siempre emprendedor, dice él. Y bueno, así como lo dice él, tienes las licenciaturas de psicólogo, abogado, comunicador, escritor, pero ¿por qué tú decidiste el estudiar todas esas carreras? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión?
Bueno, Alejandra, primero decirte que el saludo de Héctor me emociona. es un histórico de mi existencia. Es uno de los hombres que con los cuales aprendí, crecí, me desarrollé en una etapa importante, valiosa para nosotros, como cada etapa, uh-huh. aunque en esa etapa de cultivo, de lectura, de formación, de inmersos en lo que representa el universo de la palabra, bueno, yo tuve la oportunidad y el honor de estar ante un joven Farina con una visión y una grandeza y una humildad que no hacía falta ser muy visionario para entender de que ese joven iba a brillar en el devenir de su existencia, y así lo ha sido. O sea, es real, esto es así, y es emocionante darse cuenta que con el paso de los años, aquello que uno imaginó realmente sí, así cumplió. Fue. Ajá. Significa que el principio de causa-efecto, que la ley, sí, de la causalidad, sí, causa-efecto, uh-huh. es poderosísima, ¿no?
Así es.
No es una casualidad, no, es producto de la causa y del efecto de lo que Farina ya en aquella época era. Así que me mande un mensajito y un saludo especial en tu programa, Alejandra, con toda tu fortaleza y con todo lo que viene para tu vida, para mí es muy importante. Bueno, y decirte que una mirada histórica, uh-huh. Si hago una introspección y hago una mirada hacia lo vivido, creo que siempre me sostuvo el asombro, uh-huh. Vivir asombrado, vivir dispuesto a correr el velo, a ver un poquito más allá, y eso requiere atención, concentración, y requiere por sobre todo la disposición a un esfuerzo más. Entonces, ¿sí? esto es sumamente importante, porque cuando uno decide correr el velo y avanzar un poquito más, implica que uno se debe mover. Heráclito en acción total. Uh-huh. Creo que, siempre me movió el asombro y también la admiración, ¿sí? La admiración. Asombro uh-huh. y admiración. Yo creo que es una unión, una mezcla extraordinaria como para sostenerse. Entonces, el asombro y la admiración, creo firmemente que el derecho nos ilustra, el derecho nos permite tener una mirada acerca de lo que representa la estructura, el complejo de lo que representa el vínculo del ser humano en el plano social, y el derecho te da una mirada linda, instructiva, profunda, que uno a partir de ahí empieza a entender lo que representa el compromiso, la responsabilidad, sí. el deber, la obligación, el derecho, en fin.
Sí.
Entonces eso me llevó a, estudiando ya derecho, pensaba en la palabra, siempre me sostuvo la palabra. Por supuesto, sin la acción no hay ninguna posibilidad de que esa palabra se haga realidad, pero
así
sí, lógicamente. pero lógicamente que la palabra, cuando te digo la palabra, te lo digo desde el plano simbólico, desde el punto de vista de que sí, me movía el asombro y la admiración hacia la palabra, hacia un sustantivo, hacia un predicado, hacia una característica específica que identifique a un sujeto, hacia todo lo que representa el don de uh-huh. la palabra. Entonces, ya estudiando Derecho, visualicé que si se podía, y ahí hay que correr el velo, iba a estudiar Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. Y bueno, las circunstancias me llevaron a culminar esa etapa del mundo del derecho y sí. me involucré rápidamente en el mundo de la comunicación y lo hice y empecé a estudiar para poder tener una, para tratar de buscar solidez, argumentación, fundamentación, lo que nosotros le denominamos el sostén interno importante, como para cuando vas a escribir y vas uh-huh. a poner un punto, el punto tenga un significado.
Exactamente.
Un punto tiene un gran significado. Entonces, para mí un punto es, como decirte, implican muchas cosas a la hora de tener en un escrito un punto en un determinado lugar. Uh-huh. ¡Wow! Es así. Entonces, eso me llevó a poder empezar y lograr esa etapa también, y trabajar y desarrollarme en el mundo de la educación, que es en donde yo siento profundamente que está mi existencia anclada, ¿no? Uh-huh. Si vos me decís, bueno, Marcelo, ¿hacia dónde? ¿O cuál es el mar, cuál es el océano en donde vos querés transitar y nadar? Ajá. en el océano de la educación, o sea, todo lo que sea educación me moviliza. ¿Por qué? Porque la educación tiene dos grandes pilares: asombro. Ajá. Y admiración. O sea, un sujeto con la antena prendida, que el movimiento de como ser, yo en este momento tengo a unos pinos frente a mis ojos y yo estoy alucinado porque me doy cuenta de que hay un viento muy importante, lindo, suave, una brisa interesante. Ajá. Y yo, mi mirada ha profundizado un poquito el pino, el primero que tengo enfrente.
Sí.
Y yo me estoy metiendo, mientras hablo con vos y los oyentes, Estoy ingresando a la parte, es como que no solamente son las ramas las que lo muestran por fuera. Encontré una rendija por acá, desde lejos, en donde está posada mi mirada, en el interior del pino. Bueno, uh-huh. entonces asociemos eso, el asombro, ¿no? Qué asombroso, ¿qué hace este pino acá? ¿Cómo está acá?
¿Cómo es que se mueve con el aire?
¿Cómo es que se mueve? Y aparte otra cosa, te cuento, ¿cómo puede ser que ante tanta grandeza de la naturaleza supuestamente esté quieto? Uh-huh. Supuestamente esté quieto, pero tiene una vida, sí. una intensidad, una mirada, mira, es increíble. Entonces, ¿qué pasa? El sujeto en la educación que se asombra y que admira, fluye. Ajá. Y eso me llevó a después ya decidir estudiar psicología. Por supuesto, la filosofía fue siempre mi sostén en ese mundo del derecho y en el mundo de la comunicación, siempre. Creo firmemente, invito al oyente a que se cultive de filosofía y por sobre todo que profundice.
Sí.
Lo que representa la filosofía en sí. Eso me llevó a quizás estudiar las teorías, las miradas que fueron la previa a lo que después se constituyó como psicología, formalmente como ciencia, ya con muchos años después, ¿no? Porque uh-huh. nosotros cuando hablamos de Sócrates, por decirte, sí. ya estamos hablando de un gran padre de la filosofía, al punto tal de que existen los presocráticos y los posocráticos. Imaginemos, ¿no?, cómo influyó en aquella época. Uh-huh. Ahora, todos estos seres en realidad estaban impregnados de psicología. No existía sí. la psicología. Entonces, ¿qué pasa? Sentí profundamente que la psicología, que necesitaba una unión formal con la psicología, que creo que fue, bueno, y después descubrí, por supuesto, un gran universo, y sí, ahí sí ya corrí el velo con un nivel de intensidad profundo, muy profundo, muy profundo, al punto tal de que siento que en el océano donde yo transito, la psicología es mi sostén profundo, sí, ¿no? O sea, es el sostén de mis escritos, probablemente, sí.
Sí, de hecho, antes de pasar a la siguiente pregunta, hay dos comentarios, uno es una pregunta, otro es un comentario de dos radioescuchas. El primero dice: Marcelo es muy encantador, pero habla muy rápido y que sus mensajes siempre me dejan algo bueno. ¿Qué hablas? Muy rápido, dice, pero en lo que viene siendo tu participación de cada viernes. Pero ahorita dice, bueno, está hablando más pausado, ahorita está hablando tranquilo, pero en sus reflexiones sí debería ser más tranquilo. Y la otra, sí, ese es un comentario.
Qué bueno, ¿cómo se llama el oyente? No, no, me encantó.
No dejó su nombre, pero la siguiente pregunta de la radio escucha sí dejó su nombre, se llama Tere, y dice, un saludo a todos, tengo una pregunta para el invitado, ¿medita y le gusta el café?
Bueno, sí, sí, medito, medito, y decirle a nuestra querida Radio Escucha que tengo un maestro que un día me sorprendió cuando me dijo, mientras meditas y tenés la mirada puesta hacia el horizonte, vas a comprender de que existen 10.000 metros adelante. Bueno, estoy seguro que ella va a disfrutar de esta frase de ese maestro mío. Sí, uh-huh. decirle que medito. Y después, la segunda parte, el café. El café me gusta el café, me controlo. Uh-huh. Me controlo porque me activa de una manera impresionante. O sea, puedo pasarme de revoluciones. Entonces, ahí sí, el anterior radio escucha diría, uy, Marcelo, te tomaste mucho café. Entonces sí, sí, tengo que regular, y de hecho, circunstancialmente suelo tomar, porque en el pasado me di cuenta que entraba en otra dimensión de revoluciones y ya era mucho. Entonces, trato de mantenerme en determinado equilibrio, ¿sí?
Ah, ok. Pues, qué bueno, ese es, creo que el equilibrio entre meditar y el café, creo que ahí se puede encontrar. A veces la meditación sí te deja en un estado más, digamos, tranquilo, pausado, pero a veces cuando se necesita esa energía y el tener que hacer cosas en tu alrededor pendientes, pues bueno, ahí está el café para activarte. Y pasando ahora sí a la siguiente pregunta que yo tengo, me llama la atención de que tienes varios libros acerca de liderazgo. ¿Por qué comenzaste a escribir precisamente de este tema?
Alejandra, qué pregunta, Alejandra. Bueno, Alejandra, respiro profundo y pienso en los oyentes, en esa gente linda que nos acompaña, que te acompaña a vos todos los viernes. ¿Cuánto te agradezco, Alejandra, que me permitas estar ahí con ustedes? Bueno, te cuento lo siguiente. Siempre me asombró, siempre me asombró aquel ser humano que que estimulaba, que ayudaba, que orientaba, que realmente se detenía en el otro. Uh-huh. Acá está, podemos hacer la unión con el concepto o con la idea inicial cuando hablamos del estado de agradecimiento, lo unimos a la otredad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, el otro, esa mirada y esa orientación hacia el otro siempre me llamó la atención. Entonces, circunstancias de la vida, fíjate lo que es la vida en el mundo académico, esto es impresionante, pero es real, al menos en mi vida esto fue así, fluyó así. Trabajando en una universidad, en un mundo hermoso, maravilloso, para ayudar al otro, para estimular al otro, para que el otro crezca, ¿no?
Sí.
En el proceso de su formación, la máxima autoridad en esa ocasión, en ese tiempo de esa universidad, me citó y me dijo: mire, profesor, habrá observado, se habrá detenido en algo especial, no lo sé. Me dijo: mire, quiero que se haga responsable de un nuevo centro que va a crear la academia, que está vinculado al mundo del liderazgo. Si bien es cierto que siempre es mi condición innata, interna, profunda, muy profunda, siempre ha sido orientada a la motivación. Uh-huh. Siempre mirada siempre hacia la motivación y vinculada a lo que es toda la apertura de la construcción de vínculos positivos. Bueno, la cuestión es que, por supuesto, Alejandra, me brillaron los ojos y le dije: dígame qué hay que hacer todo. Entonces, asumí una responsabilidad académica en esa época. Fui fundante a nivel organizacional, junto lógicamente con un equipo de seres humanos extraordinario, que fue el que hizo posible que eso existiera realmente. Ajá. Y ahí ingresé en la lectura de un universo que me apasionó y que me sirvió para empezar. Fíjate lo que es, yo ya venía con esa mirada filosófica existencial. Yo venía sostenido por Víctor Frankl en esa época, estamos hablando de 1905-1997. Uh-huh. Víctor Frankl es el creador de la logoterapia, un psiquiatra muy, 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 muy especial para la historia de la humanidad. Uh-huh. Y yo ya llevaba años vinculado a la lectura y ya tenía escritos muy focalizados acerca de la construcción del propósito, del sentido de la existencia humana, ¿no? Entonces, estamos hablando de hace muchos años atrás y estamos hablando en este tránsito que decíamos del asombro y la admiración, y estamos hablando de este camino de cómo uno va, corre el velo y hace un esfuerzo y va y avanza, ¿sí?
Sí.
Entonces, claro, cuando asumo esa responsabilidad, por mi propia esencia me pongo a estudiar intensamente con otro tipo de mirada también, ya, y empiezo a estudiar el liderazgo desde lo académico, ¿no? O sea, empiezo a darle un toque muy, muy valioso a mi propia existencia, asociando y entendiendo lo que representa realmente el liderazgo. Y claro, conocí un universo de experiencias vinculadas al mundo del
liderazgo. Bueno, Marcelo, te estamos escuchando. Ay, Marcelo, te estábamos escuchando muy, muy lejos por un momento.
Sí.
Ahí ya estás, de nuevo.
Ahí sí. Sí. Y vos sabés que empecé a asociar el liderazgo a esa formación histórica mía, con otra mirada, con otros. Entonces empecé incluso a por decirte, las conceptualizaciones o el mundo estricto vinculado a netamente el estudio en sí del fenómeno, lo abrí, lo abrí un día a un lector, me dice, pues, me lo dijo de una manera, con una delicadeza, una transmisión, algo tan valioso fue para mí, porque me dijo, Marcelo, usted no solamente escribe de liderazgo. Entonces, le dije, estoy uniendo, estoy tratando de unir este término y estoy tratando de darle una mirada, permítamelo, particular, déjeme fluir y déjeme que vibre mi impronta, ojalá sea útil. Entonces, si nosotros abrimos el marco netamente teórico y como si fuese una, haz de cuenta que fuese una cajita, ¿sí? Uh-huh. Si nosotros en esa cajita le ponemos otros libritos, o si fuese una biblioteca y ponemos otros libritos, y le damos amplitud, mayor amplitud. No sé si, ojalá tenga calidad, le dije, pero intentemos. Entonces empecé escribiendo netamente sobre liderazgo, aunque rápidamente le di una mirada filosófica, sociológica, una mirada, yo sentía que era una mirada, bueno, que creo que es una invitación a la audiencia. Creo que todos nosotros podemos aportar nuestras propias miradas, nuestras propias experiencias en lo que hacemos. Y ahí está, creo yo, esa autenticidad que hace que el ser humano sea único e irrepetible dentro de su contexto, su situación, su historia, y dentro de la humanidad, y así cada ser humano. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Pasaron los años y han sido 5 libros. Bueno, empecé a escribir en el diario, titulando todo vinculado al liderazgo. Y después habrán pasado, yo estimo que, yo te diría que por lo menos 5 años aproximadamente, desde el momento en donde escribía con intencionalmente una mirada titulada, era por decirte, ¿sí? Usando una palabra que hemos dicho recién en varias oportunidades que la he utilizado, del océano. Bueno, el océano del liderazgo.
Sí.
Recuerdo que, por decirte un título de un escrito, ¿no? El océano del liderazgo. Claro, vos decís, ¿cómo el océano del liderazgo? Bueno, yo titulaba la columna El océano del liderazgo. Ponele que era, a la semana siguiente, ponele que era un ejemplo, la condición del liderazgo. O ponele a la semana siguiente, los líderes convencidos. Siempre un término que rápidamente la titulación te llevaba supuestamente, emocionalmente o psicológicamente, o llamaba a decir, bueno, a ver, ¿a qué es esto? Y ahí leías. Y después hubo un clic y dije, seguiré escribiendo y no mencionaré el término liderazgo.
Pues sí, pero, o sea, creo que el liderazgo muchos lo pueden asumir como una persona que simplemente manda a otra y ya. O sea, tiene a su cargo muchas personas o varias personas, y tú tienes que hacer esto, tú aquello, bla, bla, y pues yo estoy aquí viéndolos cómo hacen todo, ¿no? Y pues porque yo ya hice en algún tiempo lo que ustedes hicieron, pero pues ahora que ya tengo este puesto, pues ya no tengo la necesidad de hacer eso, para eso están ustedes, ¿no? Entonces, creo que muchas personas pueden confundir eso con la palabra liderazgo, pero sí. En realidad liderazgo no es eso. Eso yo lo llamaría pues tiranía, ¿no? Entonces, creo que el liderazgo habla de una persona que se conoce, que sabe cuáles son sus fortalezas y debilidades y que está constantemente aprendiendo cómo ser una mejor persona para guiar a otra. O sea, no es como que yo estoy arriba y tú estás abajo, sino que no, vamos a tomarnos de la mano como casi una cadenita y te voy ayudando, ¿no? Es realmente, yo diría que también liderazgo viene la palabra trabajo en equipo. Entonces, creo que es algo muy, muy, una palabra que muchos toman a la ligera y a veces no nos detenemos a reflexionar en ella. Y creo que tú estás haciendo el trabajo de liderazgo, pero no a lo que te acabo de escribir primeramente, sino que es una guía, has estado siendo una guía para muchos, porque de hecho Héctor Farina decía, él es una persona muy, muy noble, de hecho, ha sido fundador de una escuela, él la inició y pues ahora ya alguien más, ya la dirige, pero él empezó. Entonces, creo que el poder emprender ese tipo de proyectos te lleva a ser una persona, o más bien tienes que ser una persona que sabe lo que hace, que se conoce más y que tiene unas ideas muy claras y pues sabe dirigir y a veces hasta conocer cuáles son las flaquezas y las fortalezas de otras personas para ayudarla. Y creo que pues este es un trabajo que el fundar una escuela no es poca cosa, o sea, se necesita mucha pasión, mucha tenacidad y pues tú lo has logrado. Entonces, creo que tú, todo lo que has estudiado para mí, ahorita, yo digo, pues todo lo que ha estado haciendo Marcelo durante su vida, el ser abogado, el estudiar comunicación, liderazgo, creo que ha sido más bien para él, para su crecimiento personal. Y pues estamos viendo y nosotros estamos disfrutando de los frutos que has tú, pues, cosechado.
Hay un maestro, Abraham Maslow, que tiene una pirámide de las necesidades, humanas. Y claro, comienza con las básicas, en donde si nosotros tenemos hambre, nosotros nos reunimos, por ejemplo, si podemos, y almorzamos. Uh-huh. Ahí satisfacemos la necesidad, teníamos hambre. Bien, ok. Y fíjate que el hombre, un teórico extraordinario y por supuesto un conocedor de la humanidad extraordinario, llega a la cima de la pirámide con el concepto de la autorrealización. Uh-huh. Autorrealización. Y cuando profundizamos el concepto, y esto es lo deslumbrante y esto es lo apasionante, el hombre se autorrealiza cuando... El hombre se autorrealiza cuando colabora, ayuda, está presente, influye de manera positiva en la realización del otro. ¿Podés uh-huh. creer? Es decir, que si el otro se realiza, ese ser humano se realiza.
Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo con eso. Y es que todos... yendo más allá, en lo que creo yo, todos estamos conectados, somos un espejo uno del otro, y si uno crece, el otro también crece, y es una retroalimentación. Y Marcelo, quiero hacer una pausa antes de que se nos vaya el tiempo, que ya nos quedan 5 minutos, para decirte, porque se han vuelto a comunicar, y la persona que llamó acerca, diciendo de cómo el ritmo con el que tú hablas en las reflexiones, ella se llama Paula y dice que ¿cómo se llama el libro que recomiendas tú? Y también añade que es igual a ti, es una romántica y ama las palabras. Y también dice, un líder es un visionario que mira más allá, que ama a la gente y se preocupa por ellos. Un líder no es el jefe, es el que inspira, el que enseña, el que empuja. Totalmente de acuerdo con Paula. Y también Jorge Castellanos llamó para felicitarnos y dice que está muy interesante el programa y te manda un saludo, y también a todo el equipo, a una servidora y pues a todos aquí en la radio. Y pues ahí están los mensajes antes de que esto termine, y pues que tú dejes esta recomendación de un libro para Paula, y aparte que nos dejes al final un mensaje que nos pueda servir a todos, y que pues un mensaje que también te haya ayudado a ti durante tu vida.
Bueno, ¿vas a la pausa y lo hacemos después o ahora?
Pues, ¡ay, caray! Ya son 3 minutos. 3 minutos a la 1, pero para ya terminar el programa. Pero, ¿o qué te parece si esto lo retomamos, si hacemos una segunda parte?
Sí, ¿cuándo querés hacer la segunda parte?
A ver, pues, ¿qué te parece si lo hacemos para el 16? ¿El 16 de julio?
Claro que sí, estoy contigo.
¿Sí?
Con los oyentes, con Paula y con Jorge.
Sí, sí, entonces, pues aquí, antes de irnos, pues que le dijeras a Paula rápidamente, ¿cuál es el libro?
Ajá. Un libro.
Sí.
Decile El jardín del profeta, de Jalil Gibran, poeta libanés.
Oh.
Música total.
Sí, sí, sí.
El jardín del profeta.
Muy
Jalil bien. Gibran.
Pues ahí
poeta
está.
Poeta libanés.
Ahí está la recomendación y un excelente, excelente tema, excelente escritor. Pues Marcelo, me ha dado un enorme gusto tenerte aquí en Radio Raíces. Ya tenemos que irnos, pero ya quedamos para una segunda parte, porque todavía quedaron algunas preguntas para mí, sí. Quedaron algunas preguntas al aire y también de los radioescuchas. Sí. Pues un abrazo a la distancia.
Un abrazo, un gran abrazo, cuídense mucho. Y gracias, Alejandra.
No, al contrario, a ti muchas gracias, Marcelo. Ten un bonito día y dale. Pues seguimos en contacto.
Dale, claro que sí. Adiós, adiós, gracias, chao.
Adiós. Pues aquí tuvimos a Marcelo Pedrosa, un gran, gran personaje, una gran persona, que ya nos ilustró mucho acerca de quién está detrás de estas reflexiones. Espero que lo hayan disfrutado mucho y no se pierdan la segunda parte. Y bueno, pues es momento de irnos, pero bueno, Paula dice, quería una recomendación de un libro de él. Pues bueno, para la segunda parte, entonces les vamos a comentar esto. Mientras tanto, pues te puedo decir que algunos de sus libros se titulan, el primero es Tú eres líder, y creo lo puedes encontrar en internet, es de Marcelo Alejandro Pedrosa, Tú eres el líder, o si no está Ecos de líderes, y el último es Puro liderazgo. Entonces, pues también puedes encontrarlo en Spotify, tiene su podcast, busca Marcelo Alejandro Pedrosa y Spotify, y te va a salir todas las reflexiones que nos ha estado enviando aquí también en Radio Raíces. Bueno, pues es momento de despedirnos, se nos terminó lamentablemente el tiempo, les debo a Rufino Tamayo, pero pues bueno, ya estaremos disfrutando del pensamiento de este gran pintor en otra ocasión. Y pues les deseo que tengan un excelente viernes. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por estarnos escuchando, por sus llamadas. Disfruten su fin de semana. Y pues gracias, Ale, por estar allá en los controles y también contestando el teléfono. Muchas gracias a todos. Abel Rodríguez. Así es que nos escuchamos el siguiente viernes. Hasta la próxima.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.